Si pensás en territorio, si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, con estudiantes y docentes, entonces subite a bordo de 103 PIM. El espacio del Programa Integral Metropolitano que te da la bienvenida. Ya comienza 103 PIM, la universidad en territorio. 103 PIM, 15 años, 15 entrevistas.
Muy pero muy buenas tardes a nuestros oyentes que sintonizan la 107.7 FM. Nos encontramos en un nuevo programa de 103, el programa del PIM. Hoy lunes 4 de septiembre a las 18 horas arranca el segundo programa en un año muy especial para el PIM, ya que el Programa Integral Metropolitano cumple 15 años y, como mencionamos la semana pasada, y ya de paso un fuerte abrazo al equipo del PIM y en especial a Marcelo Pérez y a Facundo Franco, que estuvieron en la conducción del primer programa, tendremos 15 entrevistas, 15 programas y 15 canciones. También vale recordar nuestras vías de comunicación por WhatsApp y Telegram al 092-555-982. Destacar además la producción de Martín Faliú, en los controles Diego Varela y en la música del programa Ismael Viñoli. Hoy, junto con Leticia Folgar, estaremos hablando sobre la inseguridad en hogares con adolescentes en los barrios de Bella Italia y Punta de Rieles, con la docente Cecilia Piñeiro, integrante del equipo de investigación de la Escuela de Nutrición, la cual fue parte del trabajo de investigación realizado en septiembre de 2022 hasta febrero de este mismo año, junto con la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, la Facultad de Ciencias Sociales, la Escuela de Nutrición y el PIM, con el objetivo de analizar la situación de seguridad alimentaria y nutricional de hogares con adolescentes en los barrios ya mencionados, luego de una alerta de educadores y referentes sociales de la zona ante episodios de descompensaciones. Le doy la bienvenida a Leticia y a Cecilia, ¿cómo están?
Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos en este espacio. Un gusto.
Bueno, para empezar esta entrevista, quería preguntarte, Cecilia, ¿cómo estuvo diseñada la investigación y por qué se consideró el concepto de seguridad alimentaria?
Bueno, primero, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio, para poder contar lo que estuvimos trabajando. El diseño de este estudio es un diseño mixto. Eso implica que hubo una fase cuantitativa y una fase cualitativa. Para la fase cuantitativa se estableció una muestra, ¿sí? Se identificaron primero las manzanas. De las 357 manzanas que conformaban estos dos barrios, Punta de Rieles y Bella Italia, se seleccionó una muestra, ¿sí? Una muestra representativa, que eso involucraba 30 manzanas. Y en esas 30 manzanas lo que se hizo fue una encuesta, aplicar un formulario de encuesta en los hogares en donde vivieran uno o más adolescentes. Y en la fase cualitativa se identificaron algunos hogares y en esos hogares se realizaron entrevistas en profundidad. Ahí la población de referencia con la que se trabajó fueron los hogares con adolescentes, como te decía, de entre 12 y 17 años de estos dos barrios pertenecientes al municipio F. Y se trabajó, el trabajo de campo involucró las encuestas, las entrevistas, en el periodo que tú mencionaste. Y bueno, y sobre el por qué la seguridad alimentaria, ¿no? ¿Por qué trabajar desde esta dimensión, desde este concepto? Tiene que ver con que existe una escala, ¿sí? Una herramienta para poder medir la seguridad alimentaria en los hogares, que es la escala FIES, ¿sí? Que es una escala que lo que permite es medir la experiencia de inseguridad alimentaria en los hogares. Entonces, bueno, el poder contar con esta herramienta, de alguna manera permitió que pudiera ser el eje, digamos, que se abordara. Y un poco para contar esta escala, qué es lo que permite medir, ¿sí? Esta escala permite medir el grado de inseguridad alimentaria en los hogares, y de alguna manera permite ver cómo la seguridad alimentaria se presenta en una escala, en una gradualidad que va desde lo que es la seguridad pasando luego a la inseguridad alimentaria leve y luego a la inseguridad alimentaria moderada y la inseguridad alimentaria grave. Cuando hablamos de que en un hogar se encuentra en inseguridad alimentaria moderada o grave, estamos hablando de que hay una repercusión ya sea en la variedad o la calidad de los alimentos, ¿sí?, del acceso a esos alimentos, así como el extremo de mayor gravedad, que es cuando hablamos de hambre. Entonces, bueno, algo que trabajamos mucho desde el equipo y que hacemos mucho énfasis es que hablar de inseguridad alimentaria no es solo hablar de hambre. Decimos que cuando se llega a una situación de hambre estamos en el extremo de mayor gravedad, pero antes pasaron otras cosas que tienen que ver con esto de que, bueno, los hogares tienen que primero de alguna manera ver repercutido lo que es la calidad de los alimentos que elige, la variedad, para luego sí empezar a impactar en la cantidad que se consume, saltearse comidas, hasta, bueno, pasar un día entero sin comer. Y esto nos parece como importante remarcarlo, esto como de los grados, de alguna manera.
En ese sentido, a mí me parece importante, ¿no?, también para articular con algunas de las cosas que nos devolvía la mirada más o la fase cualitativa de la investigación, sobre todo retomar esto que decía Ceci en relación a los indicios o los indicadores, ¿no?, que ya aparecían como advertencias en el sondeo más cuanti de que estas situaciones de inseguridad alimentaria de algunas de las familias incluidas en el estudio daban cuenta de un proceso de larga data, digamos. O sea, dan cuenta de un deterioro, digamos, de la calidad de la alimentación y por ende de las condiciones de seguridad alimentaria que viene de un antes en el tiempo, y eso la mirada más cualitativa la confirmó en términos de que todos los referentes adultos entrevistados daban cuenta de experiencias en su infancia vinculadas a situaciones de inseguridad alimentaria, ¿no? Digamos como confirmando este panorama en donde además de las constataciones sobre un presente, una situación actual muy preocupante en términos de la situación de seguridad alimentaria de estos habitantes de este sector de la ciudad, creo que nos deben alertar sobre procesos que se vienen como consolidando, ¿no?, o instalados en el tiempo y que tienen sus efectos, no solo en términos, por supuesto, en términos de la salud, pero también en términos de las dinámicas familiares, las estrategias que las familias tienen que desplegar en situaciones de tanta precariedad para sostener la vida. Y cómo esto compromete o involucra o afecta múltiples áreas que tienen que ver con las perspectivas o la posibilidad de proyectar o proyectarse en horizontes, por ejemplo, de lo educativo o de trayectorias educativas, pensando en los jóvenes y adolescentes, hasta proyectos, la posibilidad de pensar o habilitarse a ciertos proyectos de vida, ¿no? Cuánto de esto se abre o se cierra en función de unas circunstancias materiales como muy signadas, digamos, por la sobrevivencia.
Cecilia, te quería preguntar cómo afecta, bueno, esta inseguridad alimentaria, de un lado psicológico para estos adolescentes, si se tiene en cuenta cómo está viviendo el adolescente en esta etapa.
Bien, hay algo que me parece importante lo que decís, es pensar la alimentación más allá del hecho biológico, ¿no?, de satisfacer necesidades en términos de calorías, en términos de nutrientes, ¿no?, y todo lo que hace al rol del alimento en la vida de las personas y de las familias, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera está más que estudiado todo lo que tiene que ver con la repercusión de la falta ¿no?, de la alimentación, tanto en calidad como en cantidad, en lo que tiene que ver con el crecimiento, el desarrollo, ¿no?, los procesos de aprendizaje y demás. Pero bueno, vos tocás algo que es importante, que es como este rol desde lo psicológico, desde todo lo que genera, bueno, pensar en una familia, en un adolescente que no está pudiendo tener acceso a los alimentos, está hablando de que hay claramente una vulneración del derecho a la alimentación y que eso trae consigo un montón de complejidades que van más allá de esto de lo biológico. Entonces, bueno, que tiene que ver en cómo las familias, y esto lo cualitativo lo dejó muy a la vista y Leticia lo puede profundizar, las estrategias que las familias configuran para poder llegar a esos alimentos a los cuales hay dificultad de acceso, lo que tiene que ver con las dinámicas familiares, lo que tiene que ver a su vez con, bueno, con cómo se habita un espacio educativo cuando por ahí no están dadas las condiciones de poder, cuestiones básicas, estar concentrado para estar en ese momento, cuando, bueno, las energías familiares están destinadas al logro de de algo tan básico como la alimentación.
Bien, ¿cuáles han sido las tendencias que confirma por un lado y por otro los principales hallazgos del informe?
Bien, ahí dentro de los hallazgos, acá yo voy a hablar de la fase cuantitativa, ¿no? Y dentro de esto, más de lo numérico de alguna manera, lo que se visualiza es, dentro de lo que es lo sociodemográfico, socioeconómico que se identifica, se encontró una distribución entre sexo femenino y masculino que va de un 56,7% de adolescentes de sexo masculino y un 43,3% femenino, que acá, bueno, hubo también toda una discusión porque, bueno, de esta manera de alguna manera lo relevamos porque tiene que ver con algo que te voy a contar más adelante, que tiene que ver como con el estado nutricional y la valoración antropométrica que se hizo a estos adolescentes. Se identificó una distribución similar por edad. Algo a destacar es que más de un 50% de los hogares tienen 5 o más integrantes. Todas cuestiones que hacen a la vida de las familias, de los hogares y de los adolescentes. Algo importante también es que un 72,3% de los hogares manifestaron recibir transferencias monetarias del Estado, ¿sí? Que es un número alto. 4 de cada 10 hogares nos dijo que recibía canastas o comidas de la sociedad civil o del Estado, ¿sí? Y a su vez casi un 30% de los adolescentes acude a comedores escolares o recibe la beca de cantina. Y un porcentaje muy alto se identificó de nivel socioeconómico bajo, que estamos hablando un 73,5%. Eso es lo que hace, como te decía, a lo socioeconómico, demográfico. Después, si entramos como concretamente en la situación de seguridad alimentaria, ahí vemos que lo que se identificó fue un 39,7% de inseguridad alimentaria, que se distribuyó entre un 27,3% de inseguridad moderada y un 12,4% de inseguridad grave. Ahí eso, de alguna manera, si lo comparamos con los datos país, por un lado podríamos decir que esto nos muestra una cifra muchísimo más alta de lo que muestra el informe de INE, que se generó en el 2022, en donde se muestran cifras de inseguridad alimentaria en Uruguay del 15%, y de esa inseguridad alimentaria un 2,6% es inseguridad grave. Entonces, bueno, uno podría decir qué diferencia tan grande, por qué los datos en estos dos barrios es tanto más elevado que los datos a nivel nacional. Y ahí conviene como poder mirar los datos país en clave de los quintiles de ingreso. Entonces, lo que ahí se identifica es que si vemos el quintil 1, o sea, estamos hablando de el 20% de los hogares uruguayos con un menor ingreso, vemos que ahí los datos son muy similares de inseguridad alimentaria que encontramos en Punta de Rieles y Bella Italia. Vemos que el quintil 1, en este estudio que yo te menciono en Uruguay, da una inseguridad alimentaria de 42,8% y una inseguridad grave de 9,5%. Entonces, bueno, ahí vemos cómo hay una correlación, viendo que en estos dos barrios hay un nivel socioeconómico bajo. Y bueno, y después si vamos a lo que hace al estado nutricional, concretamente valorado a través de la antropometría, ¿sí? Los datos que fueron relevados por información extraída de los carnés de control de los adolescentes. Ahí se identifica claramente en lo que tiene que ver con la talla para la edad, ¿sí? Que eso, bueno, nos está mostrando cómo están creciendo, cómo ha sido un poco la historia de esos adolescentes. Un 5,4% de los adolescentes tiene actualmente una talla baja. Y eso supera los valores esperados, ¿sí? Para una población de referencia. Entonces estamos diciendo que hay realmente un problema de talla baja. Y si lo vemos vinculado al indicador de índice de masa corporal edad, vemos que hay un claro problema de exceso, de malnutrición por exceso. Eso en su totalidad nos dio un 28,2%, lo que de alguna manera se distribuye entre un 19% de sobrepeso y un 8% de obesidad. De nuevo, lo mismo, esto supera los valores esperados para una población sana, pero sin embargo son datos bastante similares y hasta levemente inferiores que los que tenemos a nivel país.
Bien, estos datos que nos acabas de proporcionar, ¿han crecido con años anteriores? ¿Cómo ha evolucionado estos datos?
Bien, sobre inseguridad alimentaria, acá lo que vemos es que tenemos este primer informe de inseguridad alimentaria a nivel nacional. Entonces, realmente no tenemos, cuando hablamos de población a nivel nacional, no tenemos datos previos. Y puntualmente en estos dos barrios, Bellitalia y Punta de Rieles, no teníamos estudios de estas características previamente. Sí, lo que sabemos es que la inseguridad alimentaria venía en un descenso sostenido los últimos años. Claramente la pandemia muestra un quiebre muy importante, pero bueno, es importante resaltar que como país nunca pudimos erradicar la situación de inseguridad alimentaria.
Leticia, ¿nos puedes comentar más o menos cómo ha trabajado el PIM en relación a esta inseguridad alimentaria?
Bien, nosotros como programa integral, territorial en la zona, es la primera vez que incursionamos en el trabajo en torno a estas temáticas. Digamos, una cosa como interesante es que para nosotros muy valiosa es el modo en el que de algún modo fuimos como invitados como universidad a participar o a introducirnos en esta dimensión de la realidad, que tiene que ver con un pedido que surge desde actores territoriales preocupados, concretamente equipos docentes de algunos centros educativos de la zona, que ante una situación en la que se sospechaba o la hipótesis que se ponía en juego era la de que hubiera población de enseñanza media que estuviera atravesando situaciones de inseguridad alimentaria grave al punto de que eso comprometiera su posibilidad de estar, ¿no?, en los centros educativos, se acerca a la universidad a través del PIM como programa territorial, trasladando esta inquietud y solicitando como el apoyo. Ahí el PIM, entonces, lo que hace es buscar aliados en equipos y compañeros trabajando y especialistas en la temática para conformar el equipo de investigación del cual formamos parte y que llevó adelante esta investigación.
Bien, vamos a ir a una tanda y enseguida regresamos con más 103, el programa del PIN, de la mano de No Te Va a Gustar.
hay vuelta atrás. Todo vuelve a ir para atrás. Ya no está consciente atrás. Y ahora ya no hay vuelta atrás. La realidad te miente. Escapar, pero no le daba para cruzar el mar y le dijeron vas mal, muy muy mal, eso no se hace, tenés que pensar y pensar, con hambre no se puede pensar, no se puede pensar, con hambre no se puede pensar.
Un programa de intercambio con estudiantes, docentes y referentes barriales. El diálogo con el noreste montevideano y zonas vecinas de Canelones.
Las y los docentes de UDELAR tienen los más altos niveles de formación y especialización, pero tienen los salarios más bajos de la educación. Vocación y conocimiento puesta al servicio del país. Por eso se le recorta el presupuesto a la UDELAR. Precarizar docentes parece normal, pero no lo es. Por eso luchamos. Es un mensaje de ADUR. No nos da lo mismo.
Vida universitaria.
La UDELAR homenajeó a ex trabajadores y trabajadoras.
Cientos de ex funcionarias y funcionarios, junto a familiares, se convocaron en el Teatro Solís para un acto de reconocimiento a su labor en la Universidad de la República.
El homenaje incluyó una presentación de la Banda Sinfónica de Montevideo. Más información en udelar.edu.uy.
¿Sabías que la carrera que imaginás podría encontrarse únicamente en el interior del país? Conocé sobre esto y mucho más en UDELAR en todo el país. Martes a las 18 horas, con repetición los viernes a las 12:30 por Uniradio. Llega el primer Congreso Académico Interdisciplinario sobre el Carnaval Uruguayo.
Un espacio de encuentro para debatir y reflexionar sobre nuestro carnaval.
El Congreso Académico Interdisciplinario sobre Carnaval Uruguayo es gratuito y abierto a todas las personas que quieran participar.
Te esperamos del 5 al 8 de septiembre en el Aulario de la Facultad de Ingeniería, Avenida Julio Reyes Becil, esquina Vidal.
Más información en caicu.uy.
103 PIM, un programa de intercambio con estudiantes, docentes y referentes barriales. El diálogo con el noreste montevideano y zonas vecinas de Canelones.
Bienvenido al barrio, dice la esquina escrita. Murallón en mármol y noches en Tarija. Luna de poetas, tangos, tambos, pulperías. Hoy te habito y canto a la historia de tus días. No soy de ti, pero así vivo cerca donde Mansi vio el sur y Pompeya. Más acá están los cometas. Historia ni olvido, firma el grupo en acuarelas. Y emoción que avisa que hay memoria en tus veredas. Revisando el alma, siempre vuelvo agradecido por todo este tiempo de encontrarme con amigos. No soy de ti, pero así vivo cerca donde Mansi
vio el sur y Pompeya, más acá están los cometas. Yo no soy de ti, pero así cerca donde Mansi vio el sur y Pompeya, más acá están los cometas. Yo no soy de ti, pero así vivo cerca donde Mansi vio el sur y Pompeya, más acá están los cometas. Se escribió sobre el sur y Pompeya, más acá están los cometas.
Volvemos de la tanda y bueno, recordar nuestras vías de comunicación también de vuelta por WhatsApp y Telegram al 092-555-982. Escuchábamos la canción de Pablo Riquero, Vuelta al Barrio. Cecilia, vos que sos de Punta de Rieles, ¿nos podrías comentar un poco sobre esta canción y sobre Pablo también?
Bueno, en realidad cuando nos hacían la propuesta de pensar canciones para música, para este momento, algo que conectara con el barrio, bueno, yo le contaba a Leticia de que, bueno, además de haber trabajado en este estudio, yo nací en Punta de Rieles, viví hasta hace un tiempo en Punta de Rieles, puedo decir que es mi barrio, así lo siento. Entonces, bueno, fue bastante especial poder participar de esta investigación. Y pensando en música, música que me conectara como con el barrio, pensé en Pablo Riquero, compañero ahí, compa de la escuela, del liceo, y que, bueno, realmente es un músico impresionante, hace una música preciosísima como que esta que acabamos de escuchar, y de alguna manera a mí me lleva a Punta de Rieles por la historia de él, de conocerlo saliendo en su primera murga y el recorrido que ha hecho artístico impresionante. Y bueno, me parecía que también era como traer un pedacito de Punta de Rieles a este espacio.
También lo que sería la identidad, ¿no? Lo que nos estabas contando, la identidad te hace recordar a Punta de Rieles.
Sí, tal cual. Y además yo me anoté acá escuchando esta canción, una frasecita que me parece que tiene que ver con esto, cuando dice, hoy te habito y canto, ¿no? Y realmente algo que me parece muy importante es como esto de, y algo que además el PIM trabaja muchísimo y tiene todo un eje de trabajo en ese sentido, que es lo que hace al territorio, y bueno, y que el territorio es eso, es el espacio que habito, es cómo lo habito. Entonces, bueno.
En ese sentido, Ceci, a mí me parece súper interesante ahora escuchándote. En realidad incluir esta dimensión sobre la que muchas veces desde la universidad no reflexionamos, que es, digamos, cómo impactan nuestras pertenencias, digamos, nuestras identidades, aquellas cosas que sentimos parte de nuestra identidad, cómo se ponen en juego en los procesos de investigación, ¿no? De enseñanza y de extensión que desplegamos, ¿no? Es decir, cómo afecta o cómo cambia la calidad de esos procesos o cómo desafía la calidad de esos procesos también la pertenencia a un cierto territorio o a un cierto colectivo o un cierto barrio donde estamos desplegando procesos de investigación, de trabajo, ¿no? Y en realidad es un desafío, me parece, es un desafío extra, pero a la vez tiene una gran potencia, ¿no? Y es sumamente grato. A mí me pareció realmente muy hermoso el momento en el que hace un par de semanas, ¿no? Uh-huh. fuimos a hacer una presentación en una sala docente de una de las instituciones que estuvo vinculada, digamos, a esta demanda, en relación a, bueno, que terminó en este proceso de indagación, de investigación, y resulta que es, digamos, el liceo en donde Ceci cursó sus estudios, ¿no? Entonces, también todo lo que se generaba en esto de estar presentando una investigación de este tipo, que nos habla de cuestiones como preocupantes, ¿no?, que deben ocuparnos, digamos, que deben movernos y que no son gratas, digamos, de constatar bajo ningún concepto, pero a la vez como esa sensación encontrada de sentir que uno le está hablando en una institución de la cual formó parte, que siente en algún lugar, ¿no?, como propia, que forma parte de esa identidad personal, y que esto, ¿no?, estarle hablando a ese plantel de docentes que en algún momento tuvieron que ver con tu proceso de formación. Entonces, bueno, nada, eso fue como muy hermoso de presenciar, el tipo como de energía que eso generaba y de emoción que eso generaba, y el modo también que habilitaba otras maneras de diálogo, de repente, de recepción de estos planteos. Pero también creo que reafirma una cosa que es súper importante, que es el nosotros, ¿no?, y el hacernos cargo también en lo que podemos de pensar como soluciones posibles o movimientos que faciliten respuestas que son hiper necesarias, urgentes, ¿no?, en relación a estos temas. Nada, eso, como también una dimensión que capaz que es como no esperada, y como una dimensión de reflexión en torno a este proceso de investigación que ha sido también como bien interesante.
Sí, en ese sentido, realmente yo lo viví en lo personal como un desafío que no pensé, en realidad, cuando surgió la propuesta de integrarme a este equipo, no se me pasó en ningún momento por la cabeza pensar que esto se iba a dar así. Pero qué distinto es hablar de un barrio que sentís que es tu barrio desde el lugar de la universidad. Porque muchas veces estamos acostumbrados como del adentro y el afuera, ¿no? Y quiénes son quienes viven y habitan ese espacio, y desde nuestro rol, ¿no?, que llega y que muchas veces genera ese vínculo y lo propicia, pero siempre como desde un sentir de afuera. Pero cuando ese adentro y afuera está como tan difuso, bueno, cómo se juegan otras cuestiones y lo duro que es hablar de estas realidades que son parte de tu barrio. Entonces, bueno, realmente transité ahí por diferentes emociones que fueron acompañándome en el proceso. Y hay una cosa que no quiero dejar pasar, y que realmente el equipo desde el inicio lo tuvo muy presente, y ahí el PIM jugó un rol realmente importante, que tuvo que ver con el nexo entre lo que fueron lo que fue el equipo del proyecto con el propio barrio. Y eso tuvo todo un trabajo de hormiguita de generar espacios desde donde salir, ¿no?, hacer en lo concreto, la logística, el poder conversar con las organizaciones, los referentes vecinales, que de alguna manera nos recibían, y era desde ahí, desde esos espacios, que salíamos a hacer las encuestas. Y esos espacios fueron desde una olla y un grupo de vecinas, vecinos, que mientras cocinaban nos recibían y nos acompañaban a hacer ahí la recorrida, pasando por mercaditos, por espacios de cooperativa, de centros comunales. Realmente eso creo que fue un espacio muy, muy, muy importante, porque se generó realmente un diálogo. No es solo que se fue a recolectar datos y nada más. Y otra cosa que quería destacar también, que me parece muy importante y que a veces en esta cuestión de lo cuantitativo se pierde, porque son como cositas o perlitas que van apareciendo, que son las que no quisiéramos encontrar, pero que aparecen, es que a lo largo de nuestro tránsito por el barrio fueron surgiendo otras demandas, a veces mucho más específicas, más chiquitas, situaciones emergentes que se fueron dando y que de alguna manera el equipo podía haber dado la respuesta de bueno, no, pero nosotros acá estamos para esta investigación y esto es secundario. Sin embargo, se siguió trabajando, se buscó la forma de abordar esas problemáticas, esas situaciones a nivel de los centros educativos, de las organizaciones, y bueno, esto un poco para poder contar que este proyecto realmente fue fue una experiencia muy, muy linda y que realmente tomó como compromiso en el barrio.
Ahí va. Volviendo al proyecto de seguridad alimentaria, te quería preguntar en relación a los alimentos y la calidad de los mismos. Bueno, ya que se informó que no todos los días los adolescentes consumen carne o frutas, no sé si podrías contarnos cómo viene este tema.
Bien, bueno, en relación al consumo de alimentos, algunos de los hallazgos, de nuevo, ahora yo te cuento sobre la fase más cuantitativa, ¿no? Lo que se identificó de alguna manera es que el grupo de los cereales o los tubérculos, como puede ser el arroz, las papas, boniatos, fideos, polenta, pan o preparaciones con masa, que decimos que son aquellos alimentos que de alguna manera aportan más que nada energía, ¿no? Un 75% de los adolescentes manifestó consumirlo de forma diaria. El grupo de las leguminosas, ahí las lentejas, los porotos, los garbanzos, un 37% refirió no consumirlos nunca, ¿sí? Y en relación a los ultraprocesados, acá destacando como las cuestiones que más llaman la atención y que realmente preocupan, el consumo de los alimentos ultraprocesados, un 52,2% de los adolescentes refirió consumir alguno de estos alimentos de forma diaria. Estamos hablando de alimentos que realmente no tienen un aporte en nutrientes, en nutrientes esenciales, en nutrientes importantes para esta etapa de la vida, sino que lo que aportan básicamente son calorías, azúcares simples, grasas y grasas de mala calidad, sodio, ¿no? Como decías, el grupo de las carnes, que incluye la carne de vaca, de pollo, de gallina, cerdo, pescado, y esto es un porcentaje que realmente preocupa, un 60% refirió no consumirla en forma diaria. Y acá, bueno, tenemos el problema del consumo de hierro, ¿no? Hablamos de que la carne nos aporta este nutriente que es muy importante en la adolescencia, que también sabemos que no solo se aporta hierro a través de las carnes, pero bueno, vemos que hay un 60% que no las consume nunca. Acá lo que sí no identificamos es de este 60% si hay algún tipo de elección, porque este formulario no permite saber los motivos, ¿sí?, de consumo o de no consumo. En el grupo de la leche o los quesos, y acá hablamos como fuente fundamental de calcio, un 14,2% los consume menos de 3 veces por semana y casi un 12% no los consume nunca, ¿sí? Y como decías también, el grupo de las frutas y de las verduras, podemos decir que un 52% no consume de forma no los consume de forma diaria la fruta, y en el caso de la verdura un 72,9%. Entonces estamos diciendo que si hacemos la suma, un 82,9% de los adolescentes no consume de forma diaria ambos, frutas y verduras, que es la recomendación. Un poco esto acá vemos que tiene una relación clara con los resultados de estado nutricional. O sea, estamos identificando que en un grupo de adolescentes en donde es altísima la inseguridad alimentaria, vemos que aún así hay un sobrepeso y una obesidad muy grande. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, nos quiere decir de que hay una restricción en el acceso a los alimentos, pero que de todas maneras los alimentos a los que se accede son alimentos muchas veces que no tienen la calidad nutricional adecuada. Estamos diciendo que los ultraprocesados son alimentos en ocasiones de un bajo costo, ¿sí?, que está proporcionando calorías y nutrientes no adecuados, como son el exceso de sodio y estos que nombraba. Entonces, bueno, es realmente preocupante ver cómo se juega, de alguna manera volvemos a lo mismo, ¿no? La vulneración del derecho a la alimentación, que va más allá de solo satisfacer las calorías y los nutrientes, sino que tiene que ver también con la calidad del alimento al que acceden estos adolescentes, con la calidad, la variedad y demás. Y en lo que tiene que ver con lo que hace, en lo que de alguna manera salió de la fase cualitativa, nos puede contar Leticia un poco vinculado a las estrategias que las familias de alguna manera desarrollan para poder generar este acceso.
Ahí está. En ese sentido está bueno poder retomar, pensar que las estrategias alimentarias, tanto de obtención de alimentos como de preparación y distribución de los mismos dentro de la familia, son una práctica cultural, ¿no? Entonces hay en torno a estas prácticas una dimensión que es la de la materialidad de la acción, pero también una dimensión que es la simbólica, que es sumamente importante y que está todo el tiempo operando ahí, como en toda manifestación de nuestra cultura, digamos. Entonces, en torno a estas estrategias, y bueno, retomando alguna cosa que ahora Ceci elegía para compartir con ustedes, es interesante pensar en que este hecho de que la opción para las familias o para determinadas familias que están en una situación de mucha precariedad socioeconómica, que la única opción sea el poder, el alimentarse con alimentos de muy mala calidad, que como decía Ceci, enferman, aportan calorías, más no un nivel de nutrientes adecuado, se vuelve sumamente problemático, preocupante, y es algo que debemos poder pensar. Las familias necesitan y colocan toda su energía en obtener alimento de modo de que, digamos, no termine el día y se vayan a dormir con la panza vacía, digamos. Es decir, satisfacer el hambre. Tendríamos que poder, entonces, ofrecer vías de acceso a alimentos de buena calidad, porque la necesidad de satisfacer, la alimentación es una necesidad que va a persistir y que las familias van a intentar cubrir a través de las vías que tienen accesibles, digamos, en sus condiciones.
Ceci, para ir finalizando, ¿podrías sintetizar algunas de las recomendaciones que realiza el equipo universitario a las autoridades con injerencia en relación a esta temática?
Bien, ahí las reflexiones finales que hace el equipo, de alguna manera es cómo este estudio visibiliza de alguna manera la complejidad del fenómeno de la inseguridad alimentaria y las múltiples causas. Esto lo decimos porque, bueno, ahí se puede visualizar en este estudio que de alguna manera con estos dos abordajes, tanto cuantitativo como cualitativo, un poco ver cómo se entrecruzan las causas, cómo realmente es un fenómeno complejo, como decía, y que de alguna manera refuerza la necesidad de algo que se dice, los equipos de los centros educativos lo vienen manifestando, pero bueno, esto lo deja a la luz y es la necesidad de contar con un programa de alimentación para adolescentes. Son una población con características particulares, desde todo punto de vista, ¿sí?, no solo desde lo alimentario, y realmente requiere estrategias que estén focalizadas en las necesidades de este grupo. Y hoy por hoy no contamos como país con esta estrategia. Por eso, de alguna manera, el equipo cree necesario, y este estudio lo muestra, la necesidad de un programa de alimentación. A su vez, destacar que la malnutrición está presente en esta población y que se destaca el sobrepeso y la obesidad. Y cómo, de alguna manera, este doble juego en donde uno piensa en la seguridad alimentaria, piensa en situaciones de hambre y pensamos qué difícil y qué complejo se hace cuando además sumamos sobrepeso, sumamos obesidad. Por último, el equipo cree que para poder llegar a un verdadero cambio, ¿sí?, para poder llegar a estrategias que impacten en esta situación y que las reviertan, se necesita no solo estrategias que apunten a lo económico, que son fundamentales. También se necesita, como dice el equipo, poder pensar en las condiciones de vida socioambientales de las personas, de los hogares. Pensar realmente desde el enfoque de derechos que hace a mucho más que el satisfacer las necesidades nutricionales, que es mucho más que eso, y que realmente incluyan la alimentación adecuada de manera equitativa para toda la población.
Bueno, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. Cecilia, muchas gracias por tu tiempo, por haber venido.
Gracias a ustedes.
Leticia, nos vamos a estar reencontrando más adelante. Y para la audiencia, que vuelva a sintonizarnos el lunes que viene a las 18 horas con más 103, el programa del PIM.
Muchas gracias.
Hemos llegado a destino de este episodio de 103 PIM y renovamos la invitación a que te subas a un nuevo recorrido la próxima semana. 103 PIM, la universidad en el territorio.